Héctor Mancilla, muy buenos días Luis Petit, en FM Ártica te saluda, ¿cómo estás Héctor? Tanto tiempo.
Buen día Luis, me cambiaste el apellido, pero la familia, el árbol genealógico, Martínez.
Martínez, y te dije Mancilla.
Mancilla.
¿Quién será Mancilla?
Sí, saltó y se está acordando de vos.
No sé quién será Mancilla, la verdad que ahí te tengo. Martínez. ¿Y de la cooperativa?
Servicio Integral de Ushuaia.
Menos mal que no te cambié el nombre de la cooperativa.
Sí, ahí ya tocabas el corazoncito.
SIU, Servicios Integrales Ushuaia.
SIU. Sí.
Amigo, ¿cómo hacemos? A ver, cortita para poner a los oyentes en el tema. Empecé a hablar con vos el año pasado cuando, después de haber realizado distintos tipos de reclamos, el gobierno decide quitarles la limpieza de ciertas escuelas por haberse quejado, por querer cobrar por trabajar. Ustedes están locos también, ¿no? Y ahí surge todo un tema de el cooperativismo y las cooperativas que están prestando servicio para la limpieza de los distintos establecimientos, no solo escolares. Contanos en qué cambió la situación de aquella época hasta hoy, hasta este presente.
Bueno, puntualmente con lo de las escuelas, es bien como decís vos, nosotros veníamos trabajando con reconocimiento de gastos desde junio del 23. Había otra cooperativa que tenía una licitación, se le vence en junio, entramos nosotros, y el reconocimiento de gastos lo que implica es un tipo de contratación, por así decirlo, entre comillas, que no está dentro de la ley 1015. La ley 1015 es la que dice cómo el Estado tiene que contratar a los privados, básicamente. Te puede contratar a vos, puede contratar a tu vecino, pero la ley 1015 dice el procedimiento administrativo. Licitación, contratación directa, licitación privada, pública, etcétera. El reconocimiento de gastos está por fuera de eso, es una cosa de emergencia. Entonces comenzamos a trabajar así, como se le había vencido a la otra cooperativa la licitación, comenzamos a trabajar con reconocimiento de gastos, con la promesa de que se iba a hacer un acto licitatorio en el que íbamos a poder participar, no ganar. Participar, porque lo que corresponde en una licitación es la participación, mejor precio, mejor calidad, gana. Bueno, nos dijeron eso, en julio del año pasado sacaron una licitación, del año pasado no, perdón, del 23, sacaron una licitación, nos participamos, la dieron de baja, continuamos por eso mismo, continuamos con reconocimiento de gasto durante todo el 2023 con la promesa nuevamente de una licitación futura. En el 2024 seguíamos trabajando lo mismo, con reconocimiento de gastos. Ya en el 2024 no nos dejaban subir el valor de la hora, porque a nosotros nos pagaban por hora. Entonces, desde octubre del 23 estábamos con 1.850 pesos la hora, y le pagábamos a nuestros asociados 1.300 aproximadamente, 1.400. Esa era, digamos, como veníamos operando. En julio, agosto del 24 hacen otra licitación. Esa licitación finalmente en diciembre, cuando todos iban de vacaciones, la dejaron sin efecto. Y nosotros en agosto, cuando veíamos que no iba avanzando lo de la licitación, como veíamos que no nos estaban ofreciendo otro dinero, que otro dinero, vos decís, che, pero para qué querés cobrar un sobreprecio, como decía vos hace un rato, querés currar al Estado, no. Queríamos cobrar lo mismo que estaban cobrando los POMIS, como mínimo, o como cobran los compañeros que trabajan en el rubro de limpieza del SOMRA, nucleado dentro del convenio del SOMRA, que era más o menos 3.100 y pico la hora. Cuando le decimos eso al Ministerio de Educación, le mandamos el presupuesto, pasa todo un mes, no nos responden, y al finalizar el mes nos dicen, che, eso yo no te lo puedo pagar, eso que vos me presupuestaste hace un mes yo no te lo puedo pagar. Yo te voy a pagar lo que yo quiero pagarte, que son 2.200 pesos la hora. Como eso no nos pareció, porque nos usaron durante todo un mes, sabiendo que le habíamos presupuestado 3.000 y pico la hora, después cuando ya estábamos terminando el mes, dijeron, no, ese valor es como que vos pides una pizza a Dieguito, y cuando viene la promo, vos le decís, no, vos me dijiste 20, pero yo tengo 15 para pagarte. Bueno, eso sucedió. Por eso dejamos de prestar el servicio, no había ningún contrato, por ende no tuvimos que finalizar ningún contrato, simplemente mandamos un mail y le dijimos, che, esta modalidad súper precaria que venimos hace más de un año, donde nos venís prometiendo de todo, te hicimos limpieza, limpieza, te lo hicimos mantenimiento de edilicio, te sacamos la nieve, te cortamos el pasto, te limpiamos las zanjas, las canaletas, los desagües, y no haces esto, dejamos prestar el servicio. Lo que hace el Ministerio de Educación, trae otras cooperativas de Río Grande, armadas por funcionarios, dicho por ellos mismos, y ahí empieza a precarizar todo el sistema. Finaliza diciembre, dan de baja la licitación que habían armado de vuelta la segunda vez en un año, por los mismos motivos, encima no es que por otro motivo, los mismos motivos, que no habían hecho el cálculo para contemplar el servicio de limpieza, zaraza, zaraza. Entonces, ¿qué empezaron a hacer a partir de enero? La gente quedó en incertidumbre total, no sabía si seguían cooperativas, si seguían en qué demonios. En enero los hacen empezar a ir a la escuela, le dijeron que los hicieron una reunión, le dijeron va a haber un se los va a contratar, qué sé yo, van a trabajar un año así para el ministerio contratados y después de un año van a entrar en planta. Eso se lo dijeron a la gente, se lo dijeron.
Nada escrito.
No firmó nada. ¿Cómo, perdón?
Nada escrito. Y quiero recalcar para lo que vos estás diciendo, de que todo el proceso inflacionario que veníamos viviendo en ese momento, 2.200 pesos la hora, era un valor totalmente desactualizado. ¿Hoy cuánto está la hora de limpieza para un empleado doméstico?
6.000 pesos, 6.000 pesos, como 6.000, 7.000 lo más carito que puede llegar a tener, digamos, ¿no? Como,
claro.
Porque depende siempre de la cantidad de la carga horaria, si hace más horas cobras un poquito menos.
Vos sabés que yo preguntaba en Bahía Blanca y me decía entre 6.000 y 8.000, ¿no? Como decía gente de Bahía, y calcular entre 6.000 y 8.000 pesos, ¿no? Y bueno, pagar de una cooperativa 2.200 pesos la hora, realmente, ¿qué comprás? No comprás nada, ni el pan comprás, ¿no?
Pero además, Luis, no es solamente eso. Nosotros le pedimos muchas veces al ministerio, loco, venía, nosotros hacemos asambleas todos los meses, con todos los asociados, hacíamos asambleas. Había asociados que iban, asociados que no, pero siempre nos veían la cara y nosotros le decíamos la cosa y lo hablábamos frente a frente. Le dijimos mil veces al ministerio, vení, por favor, vení a explicar esto, porque yo no quiero seguir dando la cara en lugar tuyo, explicando la precarización que vos hacés de mil maneras.
¿En qué lugar se hacen las asambleas de la cooperativa del Servicio Integral de Ushuaia?
Nuestras asambleas las hacíamos en las escuelas, pedíamos prestado a los colegios y nos prestaban las escuelas y hacíamos las reuniones cuando nos prestaban, porque si no le pedíamos a una organización en el Felipe Varela, le pedíamos que nos prestaran el centro comunitario, digamos, y nos prestaban. Era nuestra operatoria, pero siempre priorizábamos eso.
O sea, no, pero ¿sabes? Te pregunto esto, uno de los requisitos del cooperativismo es no tener banderas partidarias o de militancia política. ¿Es normal que se hagan reuniones, por ejemplo, en el MOPOV o en una unidad básica? Qué sé yo, el Centro Cultural Nueva Argentina para mí es una unidad básica, pero ¿es normal que se haga una reunión o que se hagan las reuniones en una unidad básica?
Moralmente, el principio de la éticamente no correspondería, pero el principio general de las cooperativas es la cuestión colectiva. O sea, si colectivamente todos los asociados sabemos que vamos a estar ahí porque nos sirve para algo, porque nos va a servir como ingreso, como trabajo, como algo, sí. Si todos levantamos la mano y la mayoría dice sí, vamos a ir a eso, vamos. Ahora, si nos llevan arreados, si nos condicionan para ir ahí, hay que ir acá porque si no, no va a ir al trabajo, listo. Si alguien me condiciona y yo no puedo participar, no corresponde. Ya, igualmente, explícitamente la ley de cooperativas dice que está llena de cuestiones políticas partidarias, religiosas,
claro,
étnicas.
Claro, por eso te digo, no debería ser, pero después en la práctica, ¿sabes por qué te pregunto esto, Héctor? Yo no te ando con rodeos. Como cooperativa, ¿en algún momento te pidieron que asistas a alguna manifestación, que asistas a alguna marcha, que asistas a algún evento político? ¿Te pidió el gobierno en algún momento que lleves gente de la cooperativa a alguna movida política?
No, sé que han pedido, pero no nosotros. Lo que sí nos han pedido es participar de los actos, de las actividades que hacen, que eso se lo piden a todos, como, che, vamos a hacer una actividad, una capacitación para hablar por radio. Tienen que venir, vengan ustedes, porque le estamos dando esta mano, tienen que venir, che, vengan 4 o 5, júntense y para que no nos quede desierto. Pero eso es lo único que nos han pedido. Después no porque nosotros desde el principio marcamos siempre eso.
Pero vos sabés lo que te lo pregunto porque hay cooperativas que han denunciado que se les tomaba lista para ir a determinados actos.
Sí, eso pasa, sí, obvio.
¿Aquí en Ushuaia también? ¿Aquí en Tierra del Fuego también?
Sí, Luisito, sí, históricamente. Aparte, yo te sumo a la... Vos no sabés nada de cooperativa, yo te sumo a una cooperativa a los pitufitos. Digo, che, loco, vos estás sin laburo, querés laburo, hay que acompañar al compañero Melella, sí o sí, o al compañero Walter, hay que ir porque si no laburo, listo, ¿y vos qué vas a hacer? Va a decir, che, mira, la ley de cooperativas dice que no, viste, uno va. Y es triste porque lo que termina pasando en el fondo es que se desvirtúa el cooperativismo. Esa es la macana. Y ya que mencionan tanto la constitución provincial, que les gusta mencionar la constitución provincial, es la única, la nuestra, la de Tierra del Fuego, que habla sobre el cooperativismo y lo impulsa. Es la única. No hay en otra provincia de Argentina un artículo como el 30, que creo que es, que habla sobre el fomento de las cooperativas, mutuales, etcétera.
Héctor, pero hablemos bien, ¿no? Tampoco es lógico que yo, gobierno, te contrate a vos, cooperativa, y que no tenga nada firmado con la cooperativa.
Exacto. Obvio,
tampoco
eso,
es lógico que yo te contrato a vos como cooperativa, pero no tengo ninguna constancia que la gente que vos tenés trabajando en el establecimiento escolar estén todos inscriptos como monotributistas y que sean todos socios de la cooperativa.
¿Quién sí, el ministerio sí se cercioraba, el Ministerio de Educación sí se cercioraba de eso, o pretendía, porque ¿qué sucedía? Te pedían la constancia de monotributo y constancia del pago. Recién cuando nosotros entramos, las otras cooperativas no les pedían, pero recién cuando nosotros entramos nos empezaron a pedir constancia de pago de monotributo, constancia de inscripción de monotributo, constancia de seguro de vida y constancia de registro de asociado. Registro de asociado, o sea, vos te sumás a mi cooperativa.
Esto, cortito,
vos te sumás a mi cooperativa, yo te hago anotar en un libro de asociados, ese libro es legal. Pero ahora que vos sepas qué demonios es ese libro es otra cosa, no sé si me explico.
Ahora, Héctor, yo te pregunto esto porque no me pasó con la cooperativa que vos representás, pero sí me pasó de un chico de 18 años que estaba trabajando para una cooperativa y no estaba inscripto como monotributista. Estuvo el pibe de 3 meses y terminó yéndose, no cobró nada. Y estuvo trabajando gratis.
Hay una resolución del INAC que dice básicamente que es una obligación de los asociados.
Pero vos te das cuenta que esto pasa, al menos en alguna cooperativa pasa, y estaba cortando pasto en las escuelas.
Sí. Y eso qué implica, digo, más allá de la irregularidad, es la persona que no tiene monotributo, no tiene aportes patronales, previsionales, y no tiene obra social. El monotributo es eso.
¿Y si se lastima?
Y ahí tendría que tener un seguro de vida, un seguro de accidentes personales, que eso a nosotros por lo menos nos obligaban, a nosotros.
Pero lo que yo te estoy diciendo es de que el mismo gobierno a vos te pedía cosas que a otras cooperativas no les pedía. Acá entrevisté a una mujer, Laura Fernández, que dijo que la cooperativa de ella la había formado con gente del ministerio que el propio Melella le había dicho hacerla con este tipo.
Claro, sí. Y lo hizo para entrar a la escuela. Puntualmente ella lo dice, yo lo hice, me hablé, quería que entrara a la escuela y me armó una cooperativa con funcionarios para que mi hermana entre a la cooperativa, entre a las escuelas. Lo dijo. Lo dijo en abril y en septiembre de ese mismo año ya estaba trabajando en la escuela. Fue bastante efectivo dentro de todo. Y encima esa señora es funcionaria de cobrar 1.500.000, que no es mucho, pero es bastante para alguien que no tiene, que alguien que cobra 800.000 pesos, a 1.500.000 para andar orbitando la esfera del gobernador, es bastante, me parece.
Ella pertenece a, o sea, como asesora, está trabajando como asesora de Melella.
Sí, como gabinete, una cosa así, creo que. Eso.
¿Sigue trabajando como gabinete?
Yo creería que sí, la última vez que vimos la resolución y el recibo seguía trabajando, estaba cobrando 1.300.000 y pico.
No se puede creer, la verdad que no se puede creer tanta corrupción en el gobierno de Melella y que nadie del arco político tome cartas en el asunto. Avanza un poco más. Después de todo este problema que tuviste vos con la gente del Servicio Integral Ushuaia, ¿te presentaste en otras licitaciones? ¿Presentaste un valor acorde a lo que pedía el predio? Te hablo, por ejemplo, de la Dirección Provincial de Energía. ¿Y por qué te dejaron afuera?
porque culpa nuestra no hubo clases el 1 de octubre. Porque hicimos corte del, cortamos el, ¿cómo se llama?, las escuelas, las clases, que no es así, porque nosotros no teníamos obligación contractual, ojalá Dios hubiese querido, lo hubiéramos tenido, y no fue responsabilidad nuestra. Eso pasó porque el gobierno provincial trajo cooperativa de Río Grande, que le quería pagar a otros compañeros menos, y nuestros compañeros dijeron, no, ¿sabe qué?, si me va a pagar menos, yo no voy a trabajar, y eso pasó, nadie fue a trabajar. Y nos responsabilizaron de eso para darle la contratación a Cenco, que le cobraba 30 millones más que nosotros a la DPE.
Claro, Cenco como empresa cotizó por el trabajo que necesitaba la DPE.
Sí, Cenco cotiza con sus costos.
O sea, claro, con sus costos, no. O sea, digamos de esto, Cenco. Cenco es una empresa, presentaron, licitaron, y aún... Sí. A vos, o sea, no te adjudican el servicio de limpieza, sí, diciéndote, no, porque ustedes son chicos malos.
Porque ustedes cortaron las clases, claro. Usted, y encima en el informe para que usaron para dar de baja nuestra oferta, habían recortes periodísticos, estados de WhatsApp, que decían cooperativa de trabajo corta para las escuelas, cosas así, ¿viste? Y yo digo, che, son redes, ¿viste? Encontramos justo las publicaciones más tendenciosas, loco, porque no era así, nosotros no cortamos, había un montón de medios que lo explicaban súper bien, y yo digo, se hubieran fiado de esos medios para poder enterarse un poco, nos hubieran llamado y consultado, o le hubieran preguntado al ministro, che, esta gente tenía un contrato, ah, listo, le vamos a dar una licitación. Además, otra cosa, que nosotros teníamos 28 informes de calidad, 28 informes de calidad que corroboraban la calidad de nuestro servicio. Cenco, la otra empresa, tenía un solo informe de calidad que estaba expedido por la DPE. Era medio difícil competir con eso, pero nosotros teníamos informes de calidad de más de un año que habíamos hecho trabajo. A lo que voy con esto, que nuestra oferta era contundente, no es que nosotros recién la arrancábamos.
O sea que cotizando más plata ganó la empresa Cenco, y bueno, por este motivo la dirección provincial, les digo, ustedes no, pero esto después se sigue repitiendo en otras contrataciones. No pudieron trabajar más para el gobierno, ustedes no van a trabajar más para el gobierno de Mereya.
Mira, Luis, nosotros finalizando el 2024 había una licitación para los CAPS, los 9 CAPS de Ushuaia, ¿viste? Nosotros nos presentamos, teníamos la oferta más baja. Se presentó también otra cooperativa que es de Río Grande, que también está trabajando con el gobierno, digamos, que estuvo trabajando y que está trabajando actualmente, y nosotros pasamos un precio menor, obviamente más informes de calidad, toda la, digamos, la documentación, etcétera, y eso nunca avanzó. A nosotros nos pidieron, es más, un día nos dijeron, che, ¿ustedes qué lavandina usan? Nosotros le dijimos la lavandina que usábamos, nos dijeron, ah, esa no está aprobada por la ANMAT, le van a dar la baja de la licitación porque no está aprobada por la ANMAT. Digo, che, pero me hubieran dado la posibilidad de cambiar la lavandina, por lo menos.
O lo hubiesen pedido, en el pliego de contratación. No, la lista de materiales de limpieza.
No, pero igual figuraban en el pliego, es cierto, figuraban parámetros de la lavandina, ¿no? Pero yo no soy proveedor de lavandina. En todo caso, esos parámetros importan al momento que yo voy a prestar el servicio. Si vos me decís, che, Héctor, esa lavandina no es la que corresponde. Cuando vas a venir a prestar el servicio, ¿podés usar otra lavandina? Yo te respondo positivamente sí, y listo, ya está. Si te estoy cobrando menos, te pruebo que tengo calidad y estoy dispuesto a adaptarme a todas las condiciones, ¿por qué rechazar mi oferta? Que ni siquiera la rechazaron igual todavía, porque esa licitación está ahí abierta. Y la última vez que yo escuché a la ministra de Salud, por radio, porque ni siquiera nos lo dijo, no lo dijo a nosotros, ni lo dijo a la otra cooperativa, no sé, que no van a tomar privados ni empresas en los establecimientos de salud. Entonces, che, ¿para qué demonios hiciste el año pasado, en noviembre, una licitación si ahora en el 2025 me vas a decir que esa licitación no sirve, que vas a tomar empleados públicos o contratados? Porque en el Ministerio de Salud están contratando mucho, no toman planta, hacen contratos de locación de servicio. Te hacen hacer monotributista, te hacen hacer como que eso... agarrá cualquier abogado laboral y te dice, che, eso es fraude laboral de acá a la China y de vuelta, viste, pero lo hacen. Y escuché a la ministra diciendo por radio eso, y al final nuestra oferta, nuestra licitación está ahí, que no sabemos qué va a pasar. Y así nos ha sucedido. Por suerte, en otros ministerios, en otras dependencias donde el gobierno no es tan fuerte, hemos podido meter alguna contratación, alguna cosita, pero siempre, viste, con el cuidado, con el resguardo, porque pareciera que te van persiguiendo. En el modular de Torwin, por ejemplo. En el modular de Torwin solo estamos trabajando. Comenzamos en el 2023 y una contratación directa que ganamos, la ganamos, finalizó en julio, creo, del año pasado. Se hizo otra licitación para el modular, participamos, nuestra oferta era la mejor y al mes se declaró fracasada. Y desde entonces seguimos trabajando con reconocimiento de gastos, seguimos así. Yo hablé con el ministro de Economía, viste, este año, nos dijo, no, los reconocimientos de gastos lo vamos a llevar a su mínima expresión, porque es algo que no corresponde, ya hablamos con el Tribunal de Cuentas, pero lo siguen haciendo, siguen con el mismo reconocimiento de gastos, que es, el reconocimiento de gastos, vuelvo de vuelta, es precarización, es precarizar. Porque no tenés ninguna, o sea, trabajás hoy y mañana no sabés. Es pan para hoy, hambre para mañana. Porque no te da seguridad jurídica.
¿Cómo sigue esta novela de las cooperativas y las contrataciones?
Y la verdad que no sé. Ahora, por ejemplo, el Ministerio de Educación largó varias contrataciones para trabajos de pintura y refacciones de techos. En Río Grande creo que largaron como 15 y en Ushuaia largaron 10, 9. Nosotros nos presentamos a casi todas de esas, todavía estamos esperando a ver qué se resuelve. Lo extraño de todo eso es que, por ejemplo, los establecimientos a reparar o a intervenir son de Ushuaia y las aperturas se realizaban en Río Grande. Era un poco extraño, todas las aperturas nos tuvimos que ir a las corridas para Río Grande a presentar todo allá, ¿viste? Y bueno, nos vamos a presentar. Hemos visto que las de Río Grande, que ya le hicieron en diciembre, las han resuelto hace poco y le han dado a las contrataciones esas algunas cooperativas. Yo, si querés, después te mando los pliegos, las resoluciones, para que vea qué cooperativa le han dado. Y esperemos que nos puedan dar una mano, porque aparte nosotros hemos presupuestado el presupuesto, uno de los presupuestos más bajos. Tenemos todos los informes, tenemos la misma área de infraestructura, la secretaria de infraestructura nos certificó los trabajos. Nos recomendó. O sea que tenemos todo para ganar, ¿viste? Pero hay que ver, estamos en esa situación.
El Tribunal de Cuentas, ¿quién lo limpia? Estamos hablando de entes descentralizados, ¿no? ¿Sabés quién limpia el Tribunal de Cuentas, OSEF, estos lugares que son entes descentralizados?
OSEF, no sé. OSEF, ayer nos pidieron un presupuesto para hacer mantenimiento de las dos instalaciones, vamos a ver si ganamos, pero limpieza no sé. Tribunal de Cuentas en algún momento lo hizo una cooperativa y ahora creo que está Senco, que te escuché a vos que habían ganado.
Sí, que también tuvieron algún inconveniente con el precio, el valor que habían cotizado. Amigo, bueno, así están las cosas. Laura Fernández me decía que sigue entonces trabajando para las cooperativas. ¿Es una especie de administradora de las cooperativas?
De hecho, Luis, de hecho, yo creo que te mandé la conversación. Ella en un momento de este año nos quiso contactar. Dijo que iba a dar la cara, que ella siempre da la cara, que nosotros la ensuciamos, que mentimos, que la escrachamos. Yo en ningún momento la escuché de mentirnos con datos reales, cosas. Pero más allá de eso, dijo ella misma que ella creó el programa que actualmente hay en las escuelas. Hoy actualmente en las escuelas hay un programa que se llama programa voluntario, creo que es de limpieza del Ministerio de Educación. Es un plan, básicamente. Es un plan PEL. Que supuestamente es voluntario y supuestamente lo que pagan es una ayuda económica.
Mira, a mí me pidieron la grabación de muchos lugares y yo la grabación se las paso porque total es pública, estaba publicada en la página de internet, sí. Y ahí está lo que ella dijo al aire. O sea, ella dijo de que de la plata que cobraba la cooperativa tenía que hacer un retorno de ese dinero y nombró a la persona que le hacía el retorno del dinero y dijo que iba a parar a las manos de Melella.
Sí,
me llama la atención que ni el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, ni ningún fiscal de la provincia se interesó por un hecho de corrupción donde está vinculado directamente el gobernador de la provincia y denunciado por una mujer que dice ser la novia.
Que cuatro meses después le dan la contratación, dice, le dan exactamente lo que ella dijo que había pedido. Pero, no es que vos decís, bueno, pero, no, no, mentira, no hay empleada, no tiene recibo.
Pero aparte publicamos, hemos publicado el recibo de sueldo de ella. Ella trabaja como asesora de gabinete del gobernador. O sea que no le interese a ningún fiscal, que no le interese a nadie. Las cooperativas, ¿qué negocio que hay con esas cooperativas? ¿Trabajan únicamente para el gobierno o trabajan también para el Ministerio de Obras Públicas?
Yo no lo vi en Obras Públicas. Pasa que también hay un límite, Luis, porque una cosa es que a vos te den para hacer, te den un curro para hacer un trabajo que no requiere tanta organización, pero si te dan un trabajo de obras públicas donde tenés que intervenir, donde hay que especialización, hay coordinación, hay necesidad de ser idóneo, bueno, a ellos no sé si hasta dónde llegan. Digo, si te hacen un techo y le dan la contratación de un techo y el techo se vuela y rompe algo o lastima a alguien, y eso ya es casi, viste, una locura. Una cosa es la limpieza, que igualmente la limpieza demanda muchísimas cosas. Fíjate cómo están las escuelas actualmente.
Bueno, no me digas eso, lo cuento a modo de anécdota. Una vez, una criatura tuvo un problema en una escuela y tuvo, vomitó. Y claro, la persona que tenía que venir a limpiar era una persona que tenía un curso para, pero esto te lo digo posta, esto ocurrió en la escuela 22, tenía hecho un curso para limpiar vómitos. ¿Te quedaste callado?
Sí.
El vómito se limpia de una forma diferente. No es lo mismo que limpiar otra cosa, ¿eh? Todo dicho.
¿Quién quiere ir?
Bueno, todo dicho. Bueno, hermano, yo te cuento, aparte salió al aire, lo contaron, era increíble. Y me imagino que ser en el hospital. No es lo mismo limpiar una gota de sangre que cae en el piso a una gota de otro líquido. Se me ocurre, ¿no? Tiene que haber personal específico para limpiar líquidos.
Sí, igualmente cuando eso te da una capacitación, la limpieza que se hace en la parte hospitalaria de salud siempre es una limpieza que se hace, digamos, no en la parte de enfermería, porque eso se encargan específicamente los enfermeros, todo lo que son los residuos patológicos que le dicen, ¿viste?
El manejo los enfermeros, pero después la limpieza no, la limpieza corresponde al personal de limpieza.
Ahí claro, pero para sangre y eso no.
Ya, pero ahí tenemos otro problema. Estamos hablando y hemos naturalizado que el trabajo que debe hacer la gente de planta permanente de estas instituciones está tercerizado y se paga monedas. Se paga monedas, está muy mal pago el servicio de higiene, el servicio de limpieza.
Sí. Y mal pago, mal capacitado, porque ni siquiera, por ejemplo, en instituciones donde se hace limpieza no hay normas de seguridad e higiene. Las normas de seguridad e higiene con los insumos, con los productos químicos, tienen que estar separados, rotulados, tienen que estar discriminados, los pesos, tiene que haber indicaciones de cómo levantar un tacho de agua, tiene que haber capacitaciones de seguridad e higiene, y eso no hay.
Bueno, y me lo dijiste recién, el hipoclorito de sodio tiene que ser de una calidad, de unos requisitos muy, muy específicos, no cualquier lavandina, hermano.
Héctor. Sí, mira, Luis, mira, te hablo, y respecto a eso de la lavandina me acordé. Lo hipócrita de esto, ¿no? Porque en el modular de Toluín nosotros usamos esa lavandina, la que quieren usar acá en Ushuaia para dejarnos afuera de la licitación. ¿Y cómo? O sea, sos el mismo ministerio. En una de tus dependencias lo uso, pero ahora que lo quiero usar para una licitación vos me decís que no y me querés sacar por eso. Es una locura, es como, che, inventen otra, porque por lo menos para hacer estas cosas, sean un poco más vivos. Porque no pueden hacer así, porque es demasiado grotesco. Y el nivel de impunidad, como decimos, porque ellos operan con un nivel de impunidad total.
Bueno, es la precarización y siempre ese argumento, ¿no? Vos votame a mí, porque yo necesito seguir estando en el gobierno para que vos sigas teniendo laburo. Aunque sea un laburo mal pago, precarizado de la forma que estás contando, pero es como que, bueno, sos esclavo de este tipo de clientelismo. Creo que de esto se trata, ¿no? De la ausencia de la justicia, un ministerio de trabajo que mira y observa el cumplimiento de las leyes para los privados, pero en el Estado pasa
el poder político también, cosas. Luis. Perdón, y el poder político también, porque los legisladores, Ciurano, ya sabe, Ciurano que está en la Comisión de Educación, que él debería intervenir más y decirle, Pablo Silva, esto es precarización laboral, sacámelo ya, no puedes tener esto en la escuela. Eso no pasa, y Ciurano lo sabe. Sabe la, el reconocimiento de gasto de más de un año, sabe las dos licitaciones fracasadas, y no le responde, y nos ha recibido, nos ha dicho que va a intentar, que hace, y no hace nada. Claro, yo no tengo nada en específico contra el legislador, pero viste, son cómplices también, porque si vos mirás cómo pasa la cosa, la pelota, y no la toca, bueno, vos también sos un cómplice. El no hacer es también hacer.
Es claro, decir, pero de esta, yo no lo eximo a Ciurano, pero te digo que es muy limitado el poder. A ver, como legislador, ¿qué puedo hacer? Lo puedo hacer, si quiero ser voluntad política lo hago, porque puedo hasta incluso interpelar a un ministro, tengo que tener motivos de peso para hacerlo. Pero acá este hecho no está denunciado en la justicia. ¿Me explico?
Nosotros presentamos a la fiscalía un escrito, nos dijeron que ese escrito no era suficiente, así que estamos. Sí.
Por eso, sí, o sea.
Primero lo mandamos por mail, pero no lo aceptaron por mail, tuvimos que llevarlo por mesa de entrada. La respuesta sí la hicieron por mail, y bueno, ahora estamos elaborando. Pues pasa que también lo que sucede es que hay mucha gente, viste, que son abogados, que entienden esto y dicen, che, yo lo entiendo todo bien, pero yo tampoco, viste, quiero asomarme mucho porque tampoco quiero comprometerme, porque somos medio un quemo, por así decirlo, porque cuando uno denuncia estas cosas, viste, medio que se te pone una cosa encima que nadie se quiere involucrar mucho con vos.
Es difícil encontrar abogado para litigar contra el gobierno. ¿Qué me estás pidiendo, no? Héctor Martínez, Cooperativa Servicios Integrales Ushuaia, dame los datos de la cooperativa para los vecinos, para los oyentes que quieren hacer tareas de limpieza, sea limpiar nieve, una medianera, cualquier tipo de tarea que necesiten hacer, pueden consultar, pueden pedir presupuesto, ¿no?
Sí, estamos trabajando mucho con lo que es las veredas, buscando regularizar las veredas, porque la mayoría de las veredas en Ushuaia están detonadas, incumplen las legislaciones municipales, nadie las controla, y intentamos de alguna manera poner conciencia en el vecino con eso y ofrecer una vereda linda, regular y a buen precio. Ahí te paso el número de la COPE.
Dale, ¿me lo pasás después?
Te lo paso ahora, es lo para la gente que está escuchando, 2901 588119, o si no tenemos otro, que es, ahí te digo.
Yo lo voy anotando, lo repito, 2901-588119, Servicios Integrales Ushuaia, la cooperativa, o
2901-65-4886.
Anotados. Héctor, un abrazo enorme. No sé si querés agregar algo más.
No, agradecer a la gente que por ahí con estos espacios a veces se comunica, nos da una mano. Nosotros todo lo que es trabajo siempre nos sirve, y principalmente lo que más nos sirve es hacer el trabajo bien. Entonces, esa sinergia que hay entre la gente que nos contrata y el servicio que prestamos para nosotros es lo que nos hace crecer, y nuestro crecimiento principal está en nuestros asociados. Si nuestros asociados comen y tienen un ingreso bueno, nuestra cooperativa funciona bien. Si prestamos un buen servicio de calidad, nuestra cooperativa es excelente. Así que queremos mantener eso, pese a todo, pese a que nos machacan, pese a que tenemos la lepra de querer hacer las cosas bien, seguimos para adelante, resiliencia. La verdad que da mucha bronca, mucha, porque te sentí que todo el esfuerzo que hacer las cosas bien, porque aparte yo los voté a esta gente, creyendo que iba a ser una cosa diferente, y nada, te bajonea, pero la resiliencia siempre ahí, y bueno, a seguir para adelante.
Abrazo, Héctor, gracias por tu tiempo.
Abrazos.
Popper te acompaña en todas tus actividades diarias, deportivas y al aire libre. Encontrá en nuestro